Bueno, arrancamos, Chris. Va, dale. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde nos estés viendo. Bienvenidos a De Calle, a este programa donde tendremos una entrevista espectacular. ¿Cómo estás? Mi amigo, la gran Cristian Camacho.
Hola, Maxi, ¿cómo estamos?
¿Cómo andas, amigo? ¿Bien?
Bien, poco a poco iremos tomando fama con el alacrán.
¡Qué locura! Bueno, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal la semanita? ¿Bien? ¿Tranquilo?
Bien, la semana bien, con mucho trabajo, solo que hoy he venido sin ducharme, sin lo que te contaba fuera de cámaras, que se tuvo una avería
en
mi calle y se rompió una tubería y pues bueno, he tenido que venir aquí al estudio a ducharme.
¿Pero por qué? ¿Alguien se pasó de popó fuerte o algo? ¿Qué pasó? ¿Tapó algo?
¿Te imaginas que sean aguas negras? Dios.
¿Vos no sabés la historia ese del avión que tuvo que pegar la vuelta? Porque hicieron una terrible popó. Un pasaje, sabíamos, ¿no?
No,
te rías, ¿eh? Estaba con cólico. Ladies and gentlemen, please welcome back. Claro, vuelve el avión en el medio, o sea, era un vuelo de 3 horas. Claro, el tipo a los 50 minutos empezó, cagó tanto que no podía más. No, hay que volver, y pegaron la vuelta. Y bueno, y llegó la gente que había tomado la vida y dice, ¿por qué vos estás de nuevo acá? ¿Por qué se canceló el vuelo? No, pues se cagó un tipo fuerte y se inundó.
Se cagó en el avión.
Es real, es verídica, te lo juro por Dios. No me acuerdo el lugar, búsquenle por internet a todos los usuarios. Boludo. Che, escúchame una cosa, tenemos un pedazo de entrevistón hoy. ¿Lo conoces?
Así es. Es un amigo.
Amigo tuyo. Terrible. Yo te juro por Dios, cuando me contaste tenía unas ganas de entrevistarlo. Le dije a Billy, digo, mirá, me voy a prestar. Mentira, ¿eh? Obviamente no me voy a prestar porque tengo un miedo bárbaro. Pero digo, me va a tirar cosas. No. Y dice, no, por favor, no vaya. Y digo, sí, voy a ir. Mi amigo, lo presento.
Sí, claro.
Lo podemos llamar artista visual.
Sí.
Perfecto. Y bueno, es un lanzador de cuchillos extraordinario, que tiene una historia para contarnos y desvelarnos. Tyron Lanner. Bienvenido,
hola,
amigo.
Días.
Muchas gracias por venir.
Un placer estar aquí con vosotros.
¿Cómo andás?
Muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí y bueno, explicar un poco a la gente lo que es mi trabajo y mi profesión, digamos.
Qué locura, contanos, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo me dedico al espectáculo desde muy pequeño.
¿Vale? Sí.
Siempre he estado viajando con mi familia.
Sí.
Y somos artistas de circo, ¿eh? Somos artistas circenses.
Sí.
No cirqueros, como dicen la gente, no, circense.
Me muero.
Sí, y bueno, soy lanzador de cuchillos.
No, me vuelvo loco. Impresionante. ¿Cuánto hace ya?
Y más de 20 años.
¿Más de 20 años?
Más de 20 años, sí. Sí, sí, sí. Yo empecé pues porque mi familia se dedica a esto, como bien he dicho.
Sí.
Mi padre es lanzador de cuchillos, profesional también. Y yo de pequeño pues siempre me interesó el tema del espectáculo, me veía, me gustaba. Y al ver mi padre lanzando cuchillos, un día le dije, papá, yo también quiero hacer lo que haces tú.
¿Y tu padre qué te dijo?
¿Y mi padre?
¿Orgulloso?
Sí, claro.
A tope.
Claro, claro. Entonces él me compró un set de cuchillos más chiquititos.
Me vuelvo loco.
Y yo ahí en casa practicando con mi hermana.
¡No! ¡Estás loco! Sí, sí, sí.
Que le decías, corre, que si te pío...
¿Cómo? ¿Qué edad eso?
Sí, yo tenía, alrededor de... Sí, tenía unos 10, 11 años.
¿11 años?
Sí.
¿Y cómo es el tema practicar?
Primero practicaba con la tabla, sin nadie.
Sí.
Y hasta que haces... Hasta que clavas los cuchillos, ¿no?
Sí.
Y luego ya un poco haces puntería, ¿no? Donde tú quieres que se clave el cuchillo, a ojo, tú... Te pones una dianita pequeña, una carta,
claro.
De póker, la pones y hasta que haces diana, ¿no?
Es un tipo de material especial que tienes que utilizar para...
Sí, la madera, la tabla tiene que ser una tabla específica, una madera blanda.
Claro.
Que permita que el cuchillo se clave y que no tenga nudos. Eso es muy importante. Hay maderas que, ¿sabes? Que tienen los nudos del
cuchillo.
Y eso no puede ser porque si no se clava, ¿no?
¡Qué locura! Contame lo de tu familia. ¿Cómo es? O sea, ¿acompañabas a tu familia en los eventos, o sea, en los cuando tocaban celebrar
sí.
el circo?
Sí, sí. Mis padres trabajaban en teatros, en salas de fiesta, en dinner shows, por todo.
¿Viajaban por todo
sí,
el país?
Sí, por todo el país. Por España, Italia, por fuera, por Europa. Y entonces nosotros, yo y mi hermana, que éramos pequeñitos, viajábamos con ellos y siempre estábamos en el mundo del espectáculo, digamos. Crecimos en él.
No, me vuelvo sí, loco. Sí. Chris, ¿vos querés preguntarle algo a Tyron? Impresionante.
A ver, el problema con Tyron es que como tenemos una buena amistad y cada vez que nos juntamos siempre le estoy preguntando de todo, sé muchas cosas y lo que quiero hacer es tal vez hacerle preguntas que ya le he hecho para que la gente que tenga dudas o sepa o que son las típicas dudas que creo que todo el mundo podría llegar a tener, es aparte de del quien te inspiró, que en el caso de eso fue porque básicamente lo traes en sangre, que son, contaba, 7 generaciones.
Sí.
7 generaciones.
Aparte de, no quiero profundizar a eso porque lastimosamente me parece muy bien, pero quiero que la gente conozca a Tyron. Uh-huh. Es en el, como Maxi te estaba preguntando lo de la madera, también el cuchillo, los cuchillos, las hachas, tienen un elemento especial. Son cosas que yo puedo ir al Corte Inglés a comprar, son hechas a medida, ¿es algún material en especial o simplemente, a ver, son? Cuéntanos un poquito más de eso.
Sí, a ver, los cuchillos de lanzar evidentemente tienen un peso específico porque, sí. Bueno, o sea, tú puedes clavar cualquier cosa en realidad. Yo he clavado cuchillos de cortar la carne también. O sea, he visto gente clavar cualquier cosa, una pala. Si tú le das el giro que tiene que dar al cuchillo, es cuando llegas a clavarlo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces, si tiene un peso ya más o menos correcto, gira mejor.
Claro.
Pero eso no quiere decir que se vaya a clavar.
Exacto.
O sea, tú eres el que tiene que hacer que se clave y tienes que registrar ese movimiento que, bueno, que tarda, pues eso. Con los años, con los ensayos, con la experiencia, ¿no? Y los cuchillos, pues evidentemente yo utilizo cuchillos de lanzar, ¿no? Que tienen, pues, que es un modelo que a mí me viene bien, que
sí.
Yo llevo trabajando con este modelo muchos años, porque es el que yo considero que me viene bien para los espectáculos que yo hago, ¿no? Pero hay de distintos modelos, de distintos tamaños, los hay de distintas formas. Es un poco. Eso va un poquito a gusto personal.
¿Podrías mostrarnos algunos?
Sí, de hecho.
Dame un segundo, te traigo yo
sí,
la maleta.
Ahora.
Ah, bueno, sí. Escuchame que mientras trae Chris, ¿cuántas horas de entrenamiento, de práctica le pones al día, más o menos?
Bueno, yo suelo practicar unas hora y media, 2 horas.
Hora y media.
No más.
Ya, ahí tenés la mochila. Sí. Hora y media, 2 horas.
Exacto.
Pero, y es concentración máxima, ¿no?
Sí, es siempre también teniendo en cuenta la seguridad.
Ah, me vuelvo.
Es tener en cuenta muchas cosas, ¿no? O sea, que todo salga siempre bajo todo seguro, ¿no?
Claro.
Sin lastimar a tu compañero o tu compañera.
Sí.
Y también de no romper nada, porque
claro.
Cuando un cuchillo sale rebotado, pues puede rebotar en cualquier lado.
Claro, claro, claro.
Entonces siempre intento estar concentrado cuando estoy haciendo lo que...
¿Tenés algún tipo
sí.
de estudio o lugar donde... Mira, ahora no vamos a mostrar. Mira, a ver, mira.
Sí, estos son los cuchillos.
Acá tienes la cámara, mira.
Estos son los cuchillos que yo utilizo para...
No, me vuelvo loco.
Para el show.
Impresionante. ¿Le pones nombre?
son mis niños. ¿No?
Cuchi 1, ¿viste?
Sí,
cuchi 1.
Sí,
no, me vuelvo loco.
Sí, bueno, esto puedes comprobar que clava, ¿no?
Ay, me cago en la madre, que me parió, bro, terrible.
Claro, la gente sí me pregunta si cortan. O sea, claro, yo los lanzo desde la punta. Siempre.
Desde la punta se lanza.
Claro, lo que tienen los cuchillos de lanzar es que no tienen que cortar.
Claro.
Sino clavar.
Clavar.
Sí, no buscan tener filo,
sino
que tengan punta para que haga la penetración correspondiente.
Exacto. Y lo que hace esto es que si te da, te hace un
hoyo,
sí,
terrible.
Un agujero muy grande.
Impresionante. ¿Y el otro? ¿Y ese?
Y
ese
este,
es terrible, bro.
Este es...
Son distintos, ¿no?
Son distintos, porque este es para cuando lanzo cuchillos de fuego. Que tiene
de fuego.
El fuego
se
lo pongo en el mango. Tiene una cuerda de Kevlar alrededor. que cuando le prendo el fuego, evidentemente, eso,
no me huele,
eso arde, de fuego, tiene un combustible.
Claro, van a estar pasando, para los que nos están viendo, unas imágenes que yo le he trabajado con Tyron.
No flipa.
Fotos y videos que tengo cuando hicimos con ambos cuchillos, bueno, y hachas, para que los puedan ver un poquito más en primera persona. Y también voy a poner un video de Tyron tirándome cuchillos.
No, es que me pasaste vos. Vos estás loco. Yo, ¿cómo no te cagaste? ¿Cómo no te llevaste encima? Digo, qué locura, boludo.
No, la verdad, muy valiente, ¿eh?
Impresionante. Muy valiente.
O sea, que me lo digas tú, está un poquito jodido.
A ver. Estaba sudando, te lo juro.
Ah, no, sí,
estaba...
claro. O sea, a ver.
¿Cómo hizo para mantener el pulso, boludo? No,
mi mujer me dijo que porque lo hice, porque pude haber puesto la cámara enfrente con el trípode y yo me pude haber quitado. A ver.
Claro.
Ya, pero ¿cuándo tú has tenido la oportunidad de que hacer algo con una persona responsable, que no estoy yo tirando un claro. cuchillo, es alguien que se dedica a esto?
Claro, claro.
Esa experiencia, si yo no la pido, nunca la voy a tener.
Claro,
porque
claro.
si tú vas al circo a verlo y tú le dices, ¿me puedes tirar los cuchillos? Posiblemente no te los va a tirar. Y claro. dije, mira, es el momento para aprovechar y sí, hay que hacerlo y hay que probarlo.
Claro,
y sí,
claro, claro.
Anda cagado, anda cagado.
Has experimentado un poco también el lado de mis compañeras, ¿no? O sea,
sí.
de la persona que está allí en la tabla de Diana, digamos, recibiendo los cuchillos. Es un poco, es otra perspectiva, ¿no?
Coméntame eso de tu compañera. ¿Cómo es el tema de la práctica con tu compañera? ¿También le dedican una hora, hora y media, dos
sí,
horas?
Sí, sí, sí. Sí, porque es distinto, por ejemplo, cuando entreno yo solo, que es lanzar para yo tener el feeling y
sí.
de los cuchillos. Pero luego es diferente cuando tienes una persona delante. Entonces
claro.
te cambia mucho todo lo que es la responsabilidad, sobre todo. Y
claro.
sabes que no puedes lastimar a esa persona.
Entonces, exacto.
Entonces es como que es un riesgo añadido.
Claro.
Y aproximadamente con el mismo lo de los tiempos, ¿cuánto tiempo aproximado, que yo sé que no se sabe, te tienes que practicar un nuevo número?
Claro, para llegar a que se vea limpio y que se vea, digamos, profesional y con experiencia, como bien digo, con la experiencia. O sea, necesitas muchos meses.
Claro.
De entreno, muchas semanas, también va un poco en la persona.
Pero
¿no?
eso te iba a decir, pero cuando decís meses, la práctica con la persona, con tu compañero, ¿la agregás a la última etapa del entrenamiento o al principio, ya desde el primer momento?
No, desde el primer momento. Porque también el impacto que tiene sobre la partener es digamos, es más rápido, digamos.
Claro.
Porque si se lo piensa mucho,
sí.
de ir poco a poco, es como que nunca estás preparado al final de hacer algo tan
claro.
impactante, ¿no? O sea,
claro.
que estás recibiendo cuchillos. Entonces,
claro.
yo trato de que eso sea ya desde el primer día, ya le lanzo los cuchillos.
Claro.
¿Entiendes? Porque si se lo piensa mucho, es como que va arrastrando unos nervios y un miedo, que eso a la larga se aumenta, crece.
Claro, claro, claro.
Y la inseguridad también.
Exactamente, eso te iba a decir, la inseguridad.
Entonces, claro, yo tampoco puedo estar trabajando con una persona que se sienta insegura, porque esa inseguridad me la va a transmitir a mí también.
Exactamente.
Y es un número que está basado también eso, en la confianza, en la concentración, en el feeling de los dos.
Claro.
Y
sobre todo vos tenés que transmitirle confianza, me imagino, ¿no?
Eso es. Es mutuo, ¿no? Entonces, claro, si ella me ve nervioso, ella se va a poner nerviosa. Y sí, y viceversa. Entonces,
claro.
para mí es muy importante que la persona que está ahí y ensayar todos los días.
Claro.
Eso es con trabajo, con tiempo. Entonces, yo no puedo ir a un show con alguien que
se va a dar vuelta.
Claro, que nunca
claro.
lo ha hecho.
Claro, claro.
Y,
claro.
O sea, por ejemplo, y eso porque también como soy fan tuyo, el espectáculo que tienes con tu hermano,
sí.
como con la con cuando tenías compañero o
sí.
compañera,
uh-huh.
¿qué vende más, un chico o una chica? Por pura curiosidad.
A ver, siempre el factor, digamos, chica, siempre va a dar un toque sexy al número.
Claro.
Entonces, todo lo que es sexy siempre es atractivo y engancha, ¿no?
Exacto.
Lo que hablábamos de que lastimosamente el sexo vende.
Exactamente,
claro.
exactamente. Y me parece bien también, porque somos dos personajes al final, cada uno en su esencia y cada
sí.
uno en su estilo, ¿no? También pasa que cuando trabajas con un chico no es tan común. O sea, siempre el número de los cuchillos tradicionalmente siempre se ha hecho con una
mujeres,
chica guapa,
claro.
una mujer, porque el riesgo de darle a una chica guapa genera, ¿no? Impacta, porque sí. le hace daño, le destroza la cara, claro, o le claro, destroza claro, claro, el cuerpo. Claro. Entonces es que crea un morbo y una, ¿no? Un interés un poco importante, ¿no?
Qué loco.
Y cuando lo hacen dos chicos, la verdad que como no hay tanto, también es una novedad.
¡Mátalo, viejo! ¡Claro!
Es un poco, de hecho lo presentamos como un duelo de lanzadores de cuchillos.
Porque mira vos.
Claro, cuando lo hago con mi hermano, como también es lanzador profesional, claro. Entonces lo presentamos como si estamos en una competición, en un duelo.
Claro.
Y hacemos un lanzamiento que nos lanzamos hachas y montón de cuchillos el uno al otro. No,
terrible. Una guerra.
Exacto. Entonces le doy otro enfoque, le damos otro punto de vista.
Claro, otro punto de vista. Che, Tyrone, quiero que me comentes los lugares donde has ido a trabajar, que me has nombrado antes de cámara, detrás de cámara.
Sí,
y...
sí, han sido muy variados. O sea, a mí me gusta el reto siempre, ¿no? El cambiar de escenario, el cambiar de producción, de show.
Sí.
Y bueno, he trabajado desde circos hasta cruceros, salas de fiesta, music hall... un poco todo, sí.
¿Dónde te gustó más trabajar? Si tenés que elegir.
Digamos que no tengo un
lugar específico.
Lugares específicos de decir este, pero sí, digamos, me he divertido mucho, por ejemplo, en una compañía que se llama El Circo de los Horrores, con la cual
muy conocido.
Me identifico mucho con ese estilo porque, sí. O sea, interpretas personajes muy particulares, ¿no? De hecho, yo en un show donde empecé con ellos, era un show más basado en personajes del terror, de películas de terror.
¿Quién eras?
Y yo era Jack el Destripador.
¡No me muero! Claro.
Yo interpretaba Jack el Destripador y mi partner era la prostituta, digamos, claro. que Jack el Destripador se cargaba.
Sí, sí, sí.
Entonces representábamos un poco eso. Y se hacía una escenografía con las luces que te transportaba a Londres de esa época, con el empedrado en el suelo.
No me vuelvo.
O sea, la gente, claro.
Se metía en la película totalmente.
Claro, te hablo hace 11 años, claro. Por lo menos. Y no había shows de ese estilo, ¿no? Enfocado al terror, ¿no?
Y ves las caras del público cuando entra vos con los cuchillos y dices, ay, ahora mi madre,
claro,
lo que es.
Claro, claro. Sí, sí, hay gente que no, que se tapa los ojos, hay gente que lo mira así, o sea, es como, es particular, ¿no? Trato de no mirar mucho las caras del público para no claro. desconcentrarme, ¿no?
Claro, 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 claro.
Pero es curioso porque cada uno reacciona de distinta manera. Hay gente que dice, wow,
que flipa. Claro, claro, ¿no? que flipa.
Y hay gente que le causa rechazo.
Claro.
Entonces es muy distinto a la reacción en cada uno.
¿Te pasó que alguno salte, no, por favor, no? ¿Te pasó que alguno grita así? Sí, me muero.
Sí. Pero bueno,
trato, ¿y en esa situación cómo haces?
Y trato de no darle importancia.
No meterte.
No, trato de estar ahí.
Claro, seguridad, afuera, va.
No, y me imagino que the show must go on, entonces no te puedes desconcentrar porque también está lanzando. No es una claro. obra de teatro. Tienes cuchillos.
Exacto.
O sea, también no puedes romperte. Y con eso, por pura curiosidad, que yo sé que la tenemos en el guión,
sí.
de accidentes, que yo creo que va un poquito de la mano con lo que acabas de decir, que claro. si alguien te interrumpe, ¿te ha pasado algo? Si te ha pasado algo, ¿ha sido por qué? Porque creo que es el error humano, no solo voy a recalcar, no solo existe el tuyo,
claro,
que
claro.
tu compañera no se ponga en el lugar que tiene que estar.
Eso es.
¿Ha pasado alguna vez algo? ¿Le has clavado un cuchillo sí. en la frente a alguien?
Sí, sí, sí.
No, el cuchillo en la frente no, pero él le está haciendo la broma.
A ver, sí, sí me ha pasado. De hecho, me pasó dos veces. Y las dos veces que me pasó, aunque parezca mentira, no fue culpa mía. Porque siempre parece que la culpa es del que lanza.
Claro.
Y siempre lo ven así, el público, ¿no? Porque dice, claro, es que tú le estás tirando un cuchillo a una chica
sí.
indefensa ahí.
Claro. Pero,
entonces, claro, quedas como el malo de la película.
Claro.
¿No? Entonces, claro, yo... Y viene un poco a lo que tú me estabas preguntando antes de el tiempo de ensayo, el tiempo, la experiencia y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando la partener que está no tiene, a lo mejor, mucha seguridad por la experiencia...
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que puede dudar en un lanzamiento, que es lo que pasa a veces, que... si ella esquiva el cuchillo de un lado o de otro, o sea, si ya sabemos que yo voy a lanzar ahí y ella tiene que quitar la cabeza,
Claro.
Ese cuchillo lo está esquivando, pero si tú te lanzas hacia el lado donde yo lanzo, yo ya he soltado el cuchillo. ¿Entiendes qué te quiero decir? El cuchillo, sí.
Un segundo.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? En un show, la compañera estaba de espalda, esquivando los cuchillos de espalda. Ella no me ve. Ella está cara a la tabla. Entonces, ¿qué pasó? Que a mí se me cayó un cuchillo al suelo y ella se quedó de un lado. Esperando a que yo volviese a lanzar. Entonces, claro, yo veo que se queda del lado, lanzo en el hueco donde ella me deja. Y en el último momento, cuando el cuchillo estaba en el aire ya, se cambia de lugar. Entonces, se fue directamente al cuchillo. Y el cuchillo le dio en la cabeza.
Claro.
Entonces, son cosas que pueden pasar.
Que pueden pasar, ¿no? Es propio del trabajo.
Exactamente, porque es el riesgo que hay en este número, ¿no? Pero sí, por eso es muy importante los ensayos, la experiencia.
La confianza tiene que haber entre ustedes dos.
Exactamente. Por eso tiene que haber un vínculo ahí.
Claro. Que se sepa en cada movimiento, en cada ruido, porque también me imagino que es esencial el tema del ruido. O algo así, o la música de fondo. Exacto,
porque ya intuyes que algo ha pasado.
Claro.
Entonces ya tienes que improvisar.
Claro.
Ya no está como tiene que ser, ¿no?
Exactamente.
Y eso es lo complicado y lo complejo de esto.
Claro. Lo que también te iba a preguntar era solo remarcar un poquito de los lugares donde...
Este es un fenómeno, este viaje por todos lados, estuve en Argentina. ¿No te has asado?
Asado, chinchulines.
La todo. Conferencia. Ah, sí. Locura. Brasil, ¿qué más me habías dicho?
Bueno, estuve en Buenos Aires, Uruguay, Montevideo, Brasil, o sea, todo lo que es Río de Janeiro, Sao Paulo.
La pasaste fatal.
Estuve en... sí, me divertí mucho. Sí. Me divertí mucho en Sudamérica, la verdad. La gente como es también muy calurosa, es muy amigable. Le gusta mucho conocer a la gente de otros países. La verdad que me estuve muy bien. Me divertí mucho.
Qué locura, ¿no? ¿Dónde más? ¿Estados Unidos también me dijiste que fuiste?
Estados Unidos, Alemania. Joder. O sea, claro, también trabajando en cruceros te da la posibilidad de viajar a países que nunca imaginas, ¿no?
Haceme un breve resumen de trabajar en cruceros. ¿Te costó mucho? Porque me imagino que debe ser complicado con el tema de la marea a veces en el tema de los shows,
sí,
¿no?
Sí, es complicado porque es un riesgo añadido.
Claro.
O sea, ya uno está nervioso... porque tienes que hacer un show en vivo.
Claro.
Estás con el público y cada día es diferente.
O sea, exacto.
No lo podemos cortar, o sea, no podemos parar el show si pasa algo.
Claro.
Y claro, si encima el movimiento del escenario, por cuanto sean barcos enormes, porque caben 5.000, 6.000 personas.
Claro.
O sea, son teatros espectaculares.
Claro.
Pero aún así es que se mueve todo.
Ah, y más si el capitán agarra mar abierto, como me pasó a mí.
Claro. Y son barcos modernos porque tienen estabilizadores.
Sí.
Sí, sacan como unas aletas los barcos.
No, motivo de eso, claro.
Pero aún así...
Se mueve igual. Eso es una
pulita. Yo he visto shows donde el mago... con las cajas donde se escondía la parte nerd que tiene rueditas, irse de un lado para ver. No. Qué cómico, ¿no? O gente vomitar del público.
Claro, claro.
Que se marea, está viendo el show porque, claro, ve todo moverse y...
O si la están pasando fatal.
El show no les ha gustado nada. O aquí está pasando algo.
Qué bárbaro.
Es muy divertido, muy particular. Claro. Sí. Y se hacen shows muy grandes. O sea, sí, son producciones que duran, digamos, el show dura 45 minutos. 50 minutos, pero meten mucha caña con 15 bailarines.
Claro,
el mago, en este caso, el número de los cuchillos, acróbatas. Se hacen producciones de alto nivel, ¿eh?
Qué loco. Y el público, antes de cerrar el primer corte, el público más. Sí. Power, que vos decís, no, este público son fanáticos, les encanta ver, gritan.
Bueno, Argentina, te digo que es un público que a mí me encanta. Son gente que valora mucho porque, como tú bien sabes, en Argentina hay mucho espectáculo.
Sí,
¿no? O sea, ahí, Avenida.
Muy bohemio, sí.
Ahí en Buenos Aires, Corrientes, hay muchos teatros. La gente es asidua, ¿no? De ir a ver shows de revista.
Sí, total.
¿No? Entonces, claro, yo me acuerdo cuando teníamos público argentino, te animaban, era como
si... No te inventaron ningún canto.
Sí. Y la verdad que era muy... gratificante, ¿no? Trabajar cuando te... Es que el público es la gasolina
te motiva
que
más.
A nosotros nos da de superarte. Y
nosotros tenemos una frase aquí que se le infla el pecho, ¿no? Se te infla el pecho.
Eso es.
Total.
Entonces, el público americano, la verdad que... También. Es muy... Los estadounidenses son muy fanáticos del espectáculo. Y te digo, o sea, empezábamos el show... el primer minuto era arrancar ya unos aplausos que a lo mejor aquí no, hasta que han pasado 2 o 3 minutos no arrancan de la misma manera, ¿no?
claro
y es un poco la diferencia que hay.
Y yo solo quisiera remarcar una cosa curiosa con lo que acabas de decir de Estados Unidos y aquí. Creo yo que aquí hay más conocimiento de teatro, por ejemplo, que en Estados Unidos. Porque tú en un teatro, cuando está haciendo alguien importante, tú aplaudes hasta el final. Uh-huh. No sé, como que tiene, claro. Se está más programado como para, te aplaudo, sí te voy a aplaudir, uh-huh. Pero cuando acabe el espectáculo.
Claro.
El estadounidense, si no mira las elecciones, las campañas de elecciones, que sí, son sí. Un show,
yeah.
Son un espectáculo, uh-huh. Están acostumbrados a aplaudir para darle más emoción.
Yeah.
Su mayor circo realmente es la lucha libre.
Claro.
La lucha libre todo el tiempo están gritando, están aplaudiendo, están, ¿me entiendes? Como es más eufórico.
Sí, no, que no sean tan, digamos, eufóricos no significa que no les guste.
Claro.
O sea, de hecho, en Europa uno de los públicos más exquisitos, por decirlo de alguna manera, es el alemán. O sea, claro. Yo he trabajado para alemanes que son muy...
Son parece que no hay público.
Claro, son ahí y te aplauden como de esta manera, ¿no? Pero,
claro.
Pero no es que no les guste, es porque ellos son tan educados que no te quieren...
Son muy protocolares.
Claro, ¿no? Entonces, pero les encanta y luego después del show te vienen a felicitar, le dan una enhorabuena, tal. Y dicen, bueno, pensé que no le gustó. ¿No?
Claro.
Pero no, es porque tienen otro carácter.
¿No? Otro carácter.
Pero sí, es un poco, yo creo, el carácter de cada uno.
Qué locura. Bueno, vamos a un segundo bloque. Seguimos con Tyron Lannister. No te lo puedes perder, ¿eh? Impresionante. Señores y señoras, seguimos aquí en De Calle con Tyron Lannister. Bueno, muchas gracias por venir. No, siempre le digo, muchísimas gracias por estar.
Es un placer.
El placer es nuestro de saber un poco más, informarnos también sobre todo de la bonita profesión que tenés. ¿Eh? Te felicitamos de parte de Chris y de parte mía. Se van a poner a llorar, ¿eh? No te pongas a llorar, ¿eh? Escuchame, vos sabes que hablando del tema que fuimos cerrando el primer bloque, cuando el público te aplaude entre el show,
sí.
¿Te motiva más o te motiva el aplauso del final?
A ver, el aplauso para el artista siempre es, como digo, la gasolina, ¿no?
Claro.
Te motiva. Entonces claro. Yo... Hay veces que te aplauden a mitad de tu rutina.
Exacto.
Y eso es como que te vienes más arriba porque todavía claro. No has terminado y ya dices, guau, está sorprendiendo, ¿no?
Me está volviendo loco. Claro.
Yo los prefiero. Cuanto más aplausos, es que le está gustando, ¿no?
Claro.
Me molesta más a lo mejor si hablan. Porque ha pasado también de tener a veces que dices, ver gente que está con el teléfono en un show.
Claro.
Está ahí hablando y ni siquiera te está prestando atención. Eso para mí es una falta de respeto. Porque
claro.
Si tú vas a un show, un teatro o lo que sea, es una falta de respeto de alguien que te está mostrando su arte.
Tal cual.
¿No? Entonces yo he estado a veces viendo al público hablar. No, o sea, como si no estuvieses ahí.
Y en ese caso no te envenas, no decís nada.
Te afecta porque estás como... ¿Qué estoy haciendo? O sea,
claro.
¿Qué estoy haciendo mal? No hay conexión con el público, ¿no?
Pero también no es un poquito ridículo que yo pago una entrada para ir a hablar con mi amigo. También que eso también lo veo yo como vas a ir a dejar dinero aquí y no estás prestando atención a lo que vas.
Exacto. Son valores, ¿no? Es un poco, ¿no? He actuado para, ¿verdad? En sitios que gente de un nivel económico alto, que
sí.
Gente que paga... Para una mesa y cenar y ver el show y como si no estuvieras.
Claro.
Es como diciendo no soy importante para él, ¿no? Para
claro.
Esa persona que viene a verme. Entonces, es como un poco...
Para ese público le tenemos un pequeño mensaje, iros a tomar por culo.
Claro.
Sí, claro. sí he sentido ganas de, bueno, para llamar la atención, a ver si en vez de lanzar para allá...
¡Fa! No, mira, cuchillazo al móvil, no va.
Ahí, pam, a ver si ahora...
¡Cabrón! ¡Acá!
¿Está despierto o no está despierto?
Dutch this, motherfucker. Por cierto, y ahora en escena, para los que nos están viendo y para los que no, Tyron tiene encima de la mesa algo, ahora nos explicará qué es, porque de repente hemos pasado del corte anterior a este y ahora aparece algo en la mesa.
Claro, ¿qué es esto?
Estos son látigos con el que también utilizo en mi espectáculo. De hecho, de decir que son látigos que fabrica mi tío.
No, me muero. Sí, sí. ¿Cómo se llama el tío?
Portos.
Portos.
Como los mosqueteros.
No, así. Me muero.
Sí, sí.
Dame un saludo a Portos. Sí, sí.
Y él pues fabrica todo tipo de látigos, de todos los modelos, colores, trenzados diferentes. Y bueno, como él ya sabe, como él también es artista,
claro.
Él también hace shows con látigos. De hecho, él trabajaba con mi padre cuando eran jóvenes.
Me muero.
Era él el que se ponía en la tabla.
No, me muero. Sí, sí, sí. Se prestaba y se ponía en la tabla.
Sí, sí, sí. Mi padre le lanzaba los cuchillos. Eso, ellos tenían 6 años. 6.
¿Qué dice?
8 años y 6 años. Sí, sí.
Sí, qué sí, locura.
Sí, sí. Si tú crees que tuviste una infancia con tus hermanos agresiva, no quiero saber la que era tuya, tu hermano. Tú.
Sí, sí, sí. O sea, por eso tiene todo, es una tradición familiar, ¿no?
Claro,
y,
claro, claro.
Y nosotros lo que hacemos con estos látigos es cortar objetos, cortar cosas.
Sí.
Al partener, ¿no? Entonces, tanto mi padre como
¿cómo
mi tío, pues un cigarro en la boca, un periódico, palitos, o sea,
romper objetos
a distancia. Y bueno, también eso conlleva un entreno, una destreza.
Claro, claro. También el tema de tiempo de práctica,
claro,
de entrenamiento,
sí.
¿Cuánto? ¿Más o menos lo mismo?
Lo mismo, sí, 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 sí. Tampoco yo... Hay gente que se mata a entrenar también horas y horas y horas. Yo no lo hago tampoco porque lleva un bloqueo luego. Cuando empiezas a bloquearte, luego
claro.
Es como que empiezas a coger defectos.
Claro.
Y no entiendes dónde estás fallando, ¿no?
Claro. ¿Te ha pasado?
Sí, sí, sí. Yo he tenido una época de fallar siempre el mismo truco. Y entras como en un bucle. En un bloqueo que no tú mismo no eres consciente de lo que estás fallando.
¿Y cuándo te das cuenta qué error es?
Bueno, te das cuenta después con el tiempo, porque necesitas como un poco parar
sí.
y verte. Es muy importante grabarse en vídeo.
Eso te iba a decir.
Ver dónde estás fallando, ¿no?
Claro, claro, claro.
También eso es la experiencia. Porque yo, por ejemplo, puedo tener un fallo ahora, y yo en cuanto yo veo cómo se clava un cuchillo, yo ya sé dónde tengo que estar, cómo tengo que soltar el cuchillo,
claro.
Y eso te lo da la experiencia, ¿no? Porque tú cuando estás en un show, en live, en vivo con la gente, no tienes tanto para pensar, tienes segundos.
Claro.
Entonces ya puede ser una luz que esté mal puesta, que te puede, eso te puede afectar.
Sí, Tairo, vos sabes que quiero volver atrás en tu mente.
Sí.
¿Te acordás cuál fue tu primer show? ¿O cómo fue la sensación de salir y de ver el público? ¿Estabas nervioso? Imagino que sí.
Sí, sí, sí. Yo empecé, que te digo, era un niño.
Chiquitito.
Sí, sí, sí. Tenía 6 años cuando aparecí en el show de mis padres.
Sí.
Yo salía y hacía con los látigos.
Me muero.
Hacía chasqueaba el látigo, un látigo pequeñito que me fabricó mi abuelo.
Me muero.
Entonces, claro, yo me sentía... Sí, tenía nervios, adrenalina,
claro.
de que todo el mundo te está viendo, ¿no?
Claro, claro, claro.
En ese
claro.
momento. Pero me sentía cómodo, o sea, protagonista, ¿no? Me
claro,
sentía
claro,
como,
claro, claro.
¿No? O sea, como que estoy haciendo algo y la gente me está viendo y me aplaude.
Claro, claro,
o sea,
claro.
Yo lo tenía así, eso. Y viendo a otros como mi familia, compañeros de mis padres... Eran referentes para mí todos y yo quería ser como ellos, ¿no?
¿Qué es el circo para vos? Si es lo que...
Y para empezar es mi vida. Es mi vida porque toda mi familia es del circo. Tanto primos, tíos, o sea, mis padres se conocieron en el circo. O sea, mi madre se conoció con mi padre en París.
Sí.
Trabajando en el mismo circo. Era un circo muy importante en esa época.
Sí.
Muy grande, muy, muy conocido. Y se enamoraron en París, ¿no?
O sea, claro, un poco una locura aparte. Sí, sí, de película, de verdad.
Y bueno, para mí es algo que, claro, aparte de que lo siento como que es mi vida, pues es que es arte, es cultura, es una historia. De hecho, el circo ya existía en época de las civilizaciones como los aztecas, como el circo romano, o sea... y no se le da la importancia que tiene.
Eso te iba a preguntar. Hoy en día tal vez no se le da tanta importancia, ¿no?
Como se le puede dar a lo mejor al teatro,
exacto,
o al cine, o otro tipo de arte, ¿no? y es un arte muy importante. Y bueno, me gustaría que la gente viese un poco el circo realmente como es, no lo que se muestra, porque tristemente el cine siempre nos muestra como los malos. Cuando, claro. Date cuenta que cuando ves una película basada en el circo, está siempre el del circo que somos malos, que maltratamos a los animales, que maltratamos a los trabajadores.
Total.
Y no es así. Y el problema con esto es que la gente piensa luego que todos son, los circos son así.
Claro.
Y es un gran error. Y es un error. Es un error porque nos ven a todos con malos ojos. Nos
claro, ven como meten que, a todos en la misma bolsa y no es así.
Exactamente. De hecho, con el tema animalista...
Qué tema hecho, complicado ese, ¿no?
Es un tema complicado y nos ha llevado a muchos circos a cerrar, a la quiebra, muchos artistas pasarlo mal porque ya no tenían trabajo. Y sin embargo, yo tengo amigos de circo que tienen caballos, por ejemplo,
sí.
Y hacen terapias en los hospitales con sus caballos.
Es una locura. O sea, yo tengo un amigo, claro, esas cosas no se ven.
Claro, yo tengo
esas
un amigo en Francia, tiene un caballo. Él se llama Hassan, este chico, este amigo sí. Mío. Y él tiene un caballo que lleva a los hospitales y el caballo, sin que él le diga nada, lo decide el caballo, siempre entra dentro de una habitación de alguien terminal.
No me jodas.
Pero decide él y él entra ahí por su instinto y va a saludar a ese enfermo terminal.
¡Qué loco, boludo!
Entonces, claro, eso da un poco que pensar, ¿no? De que no todos somos gente mala, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no? Sí, es un tema complicado que lo hablábamos detrás de cámara, el tema de la influencia, el fanatismo, esa ola que se ha hecho en los últimos años de estos movimientos, a ver, que es un tema delicado, ¿no? De tocar. Pero se ha hecho mucho daño y cuando se mete a todos en una misma bolsa,
exacto.
Ese es el gran error.
Exacto.
Cuando no se ven cosas que realmente pasan detrás,
eso.
Ese es el error.
Eso.
Y bueno, no sé, ¿vos tenés alguna pregunta, Cris?
No, y también recordar que, así como decías con lo de Hollywood y esto y lo otro, que la gente no se le olvide que voy a hablar desde la ignorancia, pero es lo que siempre me has plasmado tú, Sara, todo el mundo que conozco que ha trabajado en circos y cosas, sois como una hermandad, porque trabajáis tanto tiempo con vosotros, es que no solo es un espectáculo, ahora estáis en Madrid 6 meses, esos 6 meses están todos los días viéndonos, practicáis y todo, entonces eso te hace un vínculo especial, no es que te estoy metiendo así, como todos lados, como una sociedad, una micro sociedad, que hay problemitas, hay cositas, hay conflictos, pero todo se resuelve y no sois malos, no es que vais ahí y nadie puede entrar y sois, no, pero también que sois una familia.
Exactamente, es muy familiar, de hecho, por lo que te digo, yo como toda mi familia se dedica a esto, yo he crecido con ese, ¿no? Con ese espíritu familiar, ¿no? Y yo tengo amigos que no veo durante años, porque dada mi profesión cambio mucho de show.
Toca viajar.
Claro, siempre estoy viajando, ¿no? Pero es como que de alguna manera siempre estoy conectado con esa gente, aunque no la vea, ¿no?
Claro.
Pero sí soy de mucho de estar juntos con la gente, me gusta pasarlo con mis amigos, irme a tomarme mis cervezas con mis amigos, con mis compañeros.
Desconectar.
Exacto. Y también yo creo que los artistas somos así un poco, o sea, transmitimos sensaciones al final, ¿no? Entonces somos un poco sensibles también, somos bastante sensibles.
Sí.
También hay algo que te pone nervioso a la hora de salir a dar un show, hay algo que dices es que se te pasa por encima o en algún momento te has puesto nervioso por alguna situación.
Bueno, yo siempre me pongo nervioso. O sea,
es normal,
antes igual. De salir, porque tú quieres que tu show siempre salga bien. Y entonces siempre estás ahí repasando, esto saldrá bien, esto saldrá mal. Siempre intentas adelantarte a lo que puede salir mal. Siempre estás nervioso, ¿no? Porque también no depende todo de ti en un espectáculo, porque somos un equipo.
Entonces, claro.
Yo pongo mi parte, ¿no? Que es el estar en el escenario, pero luego está el técnico que me tiene que iluminar, está el de sonido.
Es todo un trabajo en equipo, todo entrelazado.
Exacto,
sí.
Entonces a mí si me colocan un aparato de mi show mal, donde no está marcado, donde no está ya está fuera de luz. Y entonces a mí eso me perjudica. Entonces claro, yo todo eso lo pienso antes de salir. Ojalá me lo pongan bien, porque me ha pasado de que me lo pongan en el sitio que no toca, claro. o invertir, o sea, que me ha pasado de todo, o que no me frenen. porque mis tablas tienen ruedas para sí. poder desplazarlas, ¿no? Y a veces se olvidan ponerle los frenos, entonces cuando tú lanzas eso se mueve. O sea, son todo cosas que ya ahí no las controlo yo, entonces es normal que... Por eso es muy importante que el artista tiene que salir lo menos estresado posible, ¿no?
Exacto.
O sea,
exacto. Sí, porque cometes menos errores.
Exacto. Tiene que...
Te voy a pedir los lugares tops. ¿Dónde estuviste? Si no, estos lugares fueron extraordinarios. Impresionante, lo disfruté.
Bueno, los lugares más o menos para mí tops, como te digo, ya han sido todos distintos, ¿no? Entonces, sí. cada lugar me ha...
Dejado
algo. Me ha dejado algo especial, ¿no? Los cruceros a mí me han dejado algo muy, muy, muy especial porque, es decir, estás actuando, llevando el arte por los océanos, digamos.
Claro, es una locura.
Claro, dices, es impensable, ¿no? Luego, bueno, el Got Talent, que es muy popular ahora, es televisión, entonces es como que te da otro punto de vista, aprendes otras cosas estando allí.
Te voy a pinchar un poquito más en Got Talent, sí, ¿qué tal esa experiencia?
Muy bien, la verdad muy bien, porque me ha generado una adrenalina que yo, estando en ese escenario, no me lo ha generado otro show. ¿Por qué? Y te digo por qué, porque te están juzgando y estás bajo los ojos de millones de personas, no solo los que están ahí viendo el show, sino que los que ven el programa.
Claro, claro.
Y no lo ven solo un país, eso se ve en todo el mundo, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, claro. Un error ahí, una mala crítica, o sea, son factores que tú normalmente en otro show no los tienes, ¿no?
Tal cual.
Entonces, es una presión. Yo, antes de salir con mis hermanos, estaba ahí... Yo me tenía que ir, porque si los miraba a mis hermanos, me venían los nervios y las lágrimas. Antes de salir
al
escenario. Pero porque te genera mucha presión, adrenalina.
Mucha presión. Qué locura. Sí, ¿Y cómo fue verte en televisión luego? ¿Te gustó o no te gustó?
Sí. La verdad que es bonito. Es bonito porque es ver cómo producen todo ese programa, las cámaras, la iluminación que tiene. Todo es otro sistema de trabajo al que nosotros no solemos, digamos, trabajar así, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, también es lo que te decía un poco antes, como también esas personas que están, los técnicos de Got Talent, que te tienen que colocar las cosas, o sea, es algo que se hace solo para ese show, para ese momento, no es algo que está ensayado de días o semanas anteriores.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no se conocen tu show, entonces es una presión más. Y si me colocan mal un aparato, de hecho una vez me pasó en una televisión que me colocaron mal un aparato, Y fue un desastre. ¿Por qué? Porque no saben cómo va específicamente. ¿Entiendes?
Qué boludo.
Entonces, son todo retos.
Claro,
son
claro,
todos retos.
Claro.
Entonces, esto fue algo muy especial, ¿no?
Qué loco, ¿eh? Got Talent. ¿Y cuál más? ¿Otro lugar top así que...?
Top, también te digo. Hay un espectáculo que es muy conocido en Francia, que es un music hall, que se llama el Royal Palace, de Kirviller. Es el tercer music hall después del Lido y el Moulin Rouge, es el más top de Francia.
Oh.
Y estuve 10 meses trabajando ahí y muy bien, muy bien. Un escenario increíble, enorme, bailarines increíbles.
Impresionante,
o sea,
todo el espectáculo impresionante.
Sí, increíble. Como éramos como 30 o 40 personas en escena.
Y la cantidad de gente que te ha tocado, bueno, no, sí, para algún... ¿Para alguna obra y demás? O sea, ¿lo máximo de público que te ha tocado presenciar?
Bueno, con el Circo de los Horrores, la última producción que tuvimos, que fue Apocalipsis, era un show brutal también, enorme. Un escenario tendría como 30 metros cuadrados, con una pantalla de LED detrás, con proyecciones. Éramos también 40 y pico artistas de todas las nacionalidades, de Mongolia, de Argentina, de España, de Brasil. Y era una carpa que cabían casi 2.000 personas. O sea, era un show muy grande. Era un show que fue un reto también para la productora llevarlo de gira.
Claro.
Porque era una bestia aquella carpa y no en todos los lugares hay tienen las infraestructuras para poder montar un show tan grande, ¿no?
¡Joder!
Pero vamos, que fue un show que me encantó y me marcó mucho, pues porque, o sea, trataba sobre la fin del mundo, pues sobre el apocalipsis, ¿no?
Claro, poco... claro, claro.
Y yo formaba parte del clan de los infectados.
Me muero.
Y éramos los malos de la película, ¿no? Que tratábamos de subsistir, ¿no?
¡Qué locura!
Y torturábamos un poco a los otros clanes.
Y el aplauso de 2.000 personas, me imagino que
es. Es como un estadio que silba, que grita, y claro. Eso es una adrenalina que hace que tú trabajes mejor también.
¿Te has emocionado en algún...?
Sí. Yo soy una persona que me emociono mucho, ¿no? Y claro, cuando termino el show y oyes que la ovación de casi 2.000 personas, que te grite y después de todo ese show la gente se ponga en pie, te pone la carne de la piel de gallina, ¿sabes?
¡Qué locura, boludo!
Se te queda una sensación aquí que eso lo tienes que vivir estando ahí. O sea, por mucho que yo te lo explique...
Claro, no son sensaciones únicas.
Eso es para vivir, ¿no? O sea, y la verdad que es un show que me marca, ¿no? A mí me ha marcado mucho.
Che, y si te tengo que preguntar, el lado opuesto, los peores lugares, o decir, no, madre mía, me tocó...
No vuelvo a pisar ahí, no, porque me paguen.
Nunca más en mi vida.
Los peores lugares, bueno...
Si lo querés contar, ¿eh?
Sí, no.
Sin nombre, si querés.
A ver, yo cuando empecé mi carrera...
Sí.
Yo trabajaba en hoteles.
Sí.
En Palma de Mallorca.
Sí.
Que es donde yo vivo, donde yo me he criado, ¿no? Y yo actuaba en los hoteles, en los resorts, ahí con mi familia. Y teníamos un show de 45 minutos que hacíamos un poco de todo, ¿no? El lanzamiento de cuchillos, sí, acrobacias... Y girábamos... El digamos, toda la isla.
Claro.
Íbamos cada día a un hotel diferente, ¿no? Y luego empecé a actuar para mí. O sea, crear yo, ya cuando cumplí los 18, 19 años, yo ya me había hecho mi propio show, ¿no?
Sí.
Y iba a hoteles por mi cuenta, ¿no? Y me ha tocado, te digo, de todo. De trabajar en hoteles de 5 estrellas con escenarios chulísimos.
Sí.
A lo mejor al día siguiente actuar al lado de una piscina.
Ahí tirarle un cuchillo en esa ensaimada, ¿no?
prácticamente, ¿no? O sea, de trabajar sin luces, con el suelo mojado. Y te tienes que tragar eso porque te están pagando, ¿no? Y además te pagaban muy bien.
Claro.
Pero las condiciones eran... deplorables, o sea, era era una humillación más que otra cosa al final, porque dices, ¿qué respeto hay para los artistas que presenten un show ahí?
Claro.
¿Entiendes?
Qué locura, amigas.
Creo que deberían ya hoy en día, con todo lo adelanto que tenemos, el internet y conciertos,
saber
y
un poco más, informarse un poco
exactamente,
más.
Exactamente, adecuar un poco los escenarios de los hoteles, porque hay artistas muy buenos, pero se presentan en sitios que no están preparados para ellos, ¿no?
Fatal.
Y no se les toma tanta consideración.
No.
Es, aquí hay un espacio, ahí puede tirarlo. Es como, no solo es tirar, no solo es poner, es la iluminación, esto, lo otro. Sí, son varios factores.
Hay gente así, bueno, hay gente así que no le importa nada, que lo contrata sin saber y...
Claro, a lo mejor están contratando a gente que está muy considerada en el mundo del espectáculo en otros lados,
sí,
y que vienen a trabajar a ese hotel... Y a lo mejor el director o el dueño del hotel no le da la importancia, porque su única importancia es el cliente del hotel, que tenga un buen restaurante, que tenga un buen trato en el bar. Pero y si tú le estás ofreciendo un espectáculo, o sea, ¿cómo no le vas a dar al artista las herramientas para que pueda hacer su trabajo? Pero es que luego además tienen la desfachatez de decir, es que este show no gusta, pero a ver, perdona. No,
cachivache,
¿cómo me va a gustar si no tengo ninguna ayuda de nada?
Claro.
Que yo me tengo que traer la luz, que yo me tengo que traer el equipo de música, que yo tengo que... no, perdona.
Claro, campeón. Qué locura,
bueno. Entonces, eso es una pena que pase a día de hoy todavía.
Che, Tyron, bueno, a ver, comentame, ¿dónde vas a estar pronto? ¿Vas a hacer algún show y demás?
Sí. Bueno, ahora lo que tengo en vista es volver a Got Talent.
Me muero.
Sí, que es, claro, los Got Talent se hacen en otros países.
Aquí la rompiste toda.
Claro. Entonces, voy a estar en otros Got Talent para este
¿Dónde
año.
¿Dónde se puede saber?
Sí, en Checoslovaquia.
No, me muero.
En Francia. Y bueno, es otros eventos que también tengo por mi cuenta.
Qué loco, hermano. Muy bien.
Aquí en España,
claro.
En Francia y en otros países, en Italia también. Entonces, estoy ahí ahora, lo poco que se puede hacer, porque con esto
del COVID está complicado, COVID, ¿no?
Ha sido mucho para el tema del espectáculo, ha sido muy duro.
¿Y dónde, algún lugar en tus redes sociales, dónde te pueden seguir para saber dónde vas a estar, qué estás haciendo y todo?
Sí, bueno, yo tengo Facebook, que es Tyron Lanner, okay. Y mi Instagram, que el Instagram es Tyron Blade, y ahí pueden seguir un poco mi trayectoria, mis futuros contratos, mis trabajos, o sea, un poco...
Sí, estará en la descripción y en la pantalla.
Ahí hemos aparece puesto... el escalón y demás. Sí,
pero estará en la descripción también para que la gente lo te pueda seguir.
Eso es.
Che, qué grande, muchísimas gracias por todo.
Ha sido un placer poder compartir con vosotros y con la gente un poco de mi vida y mi trabajo.
Che, en serio estamos orgullosos de que haya venido y bueno, te va a ir súper bien.
Sí.
Esto se está activando cada vez más.
Sí, tiene muy buena pinta.
Tiene buena pinta.
Sí, 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 la verdad que... Y bueno, espero y animo a la gente que nos apoye un poco a la cultura, a los artistas, ir al circo, ir a los teatros, y al cine, porque la verdad que un mundo sin arte y sin cultura es triste, ¿no? Lo hemos visto, lo que es estar encerrados en casa, ¿no? Lo que es, y no poder hacer nada.
Y también, si vais a hacer eso, es porque también el día de mañana ese tipo de apoyo no es por apoyar, sino es un sentido común. No, yo quiero nuevas series, yo exijo nuevas películas. Claro, pues,
exacto.
Yo quiero teatro, yo quiero circo, apóyalo si quieres.
Claro,
claro.
O sea, no puede ser que lo pidas, pero no lo apoyes.
Eso es.
Claro.
Muchas gracias.
Hermano. Tyron Lanner, ¿eh? No se lo pueden perder y muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen miércoles, a disfrutarlo, esto es de calle. Chao, Chris. Abrazo grande para todos.